Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando pensamos acerca simplemente del concepto de la Biblia, vienen muchas cosas y muchos temas a nuestra mente. Y un tema que los cristianos decimos en el mundo entero con mucha frecuencia es que hay tal palabra o cual palabra en la Biblia que realmente es la más importante de la Biblia. Pero lo cierto y verdad es que si preguntamos a diferentes creyentes en diferentes partes del mundo, nos vamos a dar cuenta de que cada persona tiene una idea diferente de cuál es la palabra más importante de la palabra de Dios, de la Biblia. De hecho, las personas no nos gusta concentrar la idea en que hay una palabra más importante que las otras, sino una frase. De hecho, que para muchas personas hay versículos enteros, que son frases completas, a veces un versículo tiene varias frases completas, que decimos que es lo más importante de la Biblia. Para muchas personas, el versículo más importante de la Biblia es Juan 3.16. ¿Quién sabe el versículo de Juan 3.16 de memoria? ¿Quién más? ¿Dos, tres nada más? ¡Ay, caramba! Entonces no es tan importante. Pues si fuera más importante, todos lo sabríamos. Si hablamos de qué es importante, a veces sí, la gente tiene hasta capítulos enteros. Por ejemplo, hay muchos salmos que el contenido es tan bello, tan completo, que el contenido nos toca el corazón de una forma tan tremenda y tan profunda, tan sencilla y tan bella, que aprendemos el capítulo entero. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿Quién sabe el Salmo 23? ¿Uno, dos, tres nada más? Pues tampoco es tan importante entonces. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Le preguntaron una vez a un teólogo famoso. Ustedes saben que un teólogo es una persona que ¿qué? Un teólogo es una persona que sabe mucho acerca de Dios. Teo significa Dios y logo viene de logos, quiere decir conocimiento o entendimiento o lógica. Lógica de Dios, conocimiento de Dios. Preguntaron a un teólogo famoso en una ocasión, ¿cuál es la palabra más importante de la Biblia? Y aquí no estamos hablando de capítulos, ni de versículos, ni de frases. Estamos hablando de una sola palabra. ¿Cuál es la palabra más importante de la Biblia? Él eligió esta preposición griega, utilizada en el Antiguo Testamento, porque significa lo siguiente, significa en nombre de, o significa en lugar de. Y él eligió esta palabra porque para él indica en lugar de sí mismo, en lugar de otro. Es una palabra que quizá nosotros deberíamos entender como también, al igual que este teólogo, la más importante. Porque significa, simple y sencillamente, que la muerte de Jesús fue en nuestro lugar, por nosotros. ¿Por qué es tan importante y por qué debemos recordar esta palabra, hermanos? Jesucristo murió por mí. Yo no sé tú, pero yo sé que Él murió por mí. Y yo espero que Él haya muerto por ti, que tú lo entiendas así, que tú lo aceptes así. Él murió para que nosotros no tengamos que morir espiritualmente. Morir espiritualmente en el sentido de permanecer en nuestra eternidad lejos de la presencia de Dios. Que estemos separados de Él toda la eternidad. Hermanos, en muchas ocasiones les he explicado que la palabra de Dios tiene mucho simbolismo. Y tiene muchas palabras y muchos conceptos y muchas ideas que son simplemente simbólicas. La palabra de Dios habla del infierno, de un lago de fuego y de llamas eterno. Yo no sé ustedes qué es lo que piensan. Pero si en el futuro vamos a ser espíritu, que no es carne, que no es una cosa material, ¿cómo se puede quemar algo que no es material? ¿Ustedes han pensado una vez eso? ¿Cómo se puede quemar mi alma, suponiendo que yo fuera a ir al infierno? ¿Cómo se puede quemar mi alma si es algo espiritual? Un ejemplo de algo espiritual. Es un ejemplo un tanto material. Fíjense qué contradicción. Les voy a dar un ejemplo material de algo espiritual. Las palabras o las ideas. Decimos una palabra, la palabra suena en el aire, hola, y desapareció. Díganme, ¿cómo queman esa palabra? ¿Pongan fuego? Pueden quemar al que la dijo, pero no pueden quemar la palabra. ¿Entendemos el concepto? Las cosas espirituales no pueden ser quemadas, de manera que el concepto del infierno es algo simbólico en la palabra de Dios. Pero escuchen bien, no crean que que es para dejarlo a un lado. Es algo simbólico de algo muy terrible. Imagínense para nosotros los seres humanos lo horrible que es la idea de morir quemado. De hecho, de cuando en cuando hay personas que mueren quemadas. Debe ser una muerte horrible. Aquellas personas que son quemadas por un accidente, la mano, un pie, un brazo, parte del cuerpo, la cara, la verdad que nos damos cuenta, yo en alguna ocasión me he quemado una mano o algo, unos dedos o lo que sea, y la verdad que es un dolor horrible. Y no ha sido nada, ni se me cayó el dedo, ni me cortaron la mano, ni nada de eso. Entonces imaginen quemarse entero. Por eso que la palabra de Dios utiliza el símbolo del infierno como un lago de llamas eterno. Porque el dolor tan grande, tan inmenso, que el alma nuestra va a experimentar si no vamos en la presencia de Dios, es similar, si no mayor, a esa idea de concepto de morir o de estar eternamente en un lago de fuego. Es difícil que lo entendamos, pero créanme, hermanos, el no disfrutar de la presencia de Dios, una vez que la hayamos visto, que recuerden, vamos todos a ser presentes en un juicio final, todos, no se puede escapar nadie. Al igual que no nos podemos escapar de morirnos en este mundo. Una vez que hemos nacido, si nunca la persona ha nacido, nunca tiene que preocuparse de morir en este mundo. Pero si ha nacido, una cosa segura es que va a morir. No se olviden de ello. Y no se asusten de ello. Es parte de la vida. Y lo que sí es cierto igualmente es que tenemos que comparecer ante Dios. Y Dios nos va a juzgar. Pero durante ese juicio vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver a Dios tal cual Él es de verdad. Vamos a ver toda la gloria de la inmensidad, de la expansión del reino de Dios. Y eso va a ser tan extraordinario, tan hermoso, que una vez que nos sea negado, una vez que seamos hallados culpables y no tengamos quien nos rescate, y seamos condenados eternamente, vamos a caer en ese lago de fuego simbólico, en un dolor y en una presión y en una situación irreparable, pero de un nivel de dolor tremendo, inmenso. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el que Cristo Jesús haya muerto por mí y por ti, para que no tengamos que estar en esa muerte constante, eterna, en el infierno, es lo más importante. Él murió para que nosotros no tengamos que morir espiritualmente nunca y estemos separados de la gloria de Dios. Los muchos pasajes de donde esta preposición hiper es utilizada declaran muchas cosas, entre otras: usted no tiene problema demasiado grande para que el poder de Cristo no pueda conquistar. Escuchen bien, ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos problemas tan grandes, ni pecados tan grandes, ni situaciones tan feas que el amor de Dios no pueda rescatar. No tenemos pecado suficientemente profundo para que la sangre expiatoria de Cristo Jesús sea incapaz de limpiarnos. No hay nada que la humanidad pueda haber hecho nunca jamás en la vida, por horrible que sea, que la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiarlo. Ha habido hombres terriblemente malos en este mundo. ¿Recuerdan a Adolf Hitler? Claro, sabemos por historia que él nunca creyó en Dios y que nunca se arrepintió de nada. Pero si se hubiera arrepentido, no importa las barbaridades que hizo contra la humanidad, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarlo. Porque Cristo, dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, o a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. El apóstol Pablo también escribe estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, es muy fácil que un hombre o una mujer, bueno, es muy fácil, quiero decirse que es relativamente comprensible que un hombre o una mujer entreguemos nuestra vida para salvar la de un niño inocente, ¿verdad? Yo no sé qué padre o qué madre no es capaz de dar su vida por sus hijos, especialmente si son chiquitos. Porque cuando somos grandes ya nos dejamos tocar, no está la cosa muy segura. A veces no nos portamos suficientemente bien para que nuestros padres sean capaces de dar su vida por nosotros. Pero ¿quién de nosotros tiene corazón frío y malo como para no ser capaz de dar la vida por un niño inocente? Y eso tiene una lógica, porque vemos una persona, una criatura inocente, llena de amor, llena de cariño, llena de dulzura y tan vulnerable, que somos capaces de cualquier cosa por ese bebé. No digamos de cuando tiene unos pocos meses nada más, Todos aquellos que hemos tenido la experiencia de tener bebés de pocos meses en nuestros brazos, sabemos el amor tan inmenso y tan profundo, seríamos capaces de cualquier cosa por esa criatura. Pero fíjense hasta dónde llega el amor de Cristo Jesús, el amor del Hijo de Dios por nosotros. Él da la vida no por la gente inocente, no por los bebés. Él dio su vida por lo peor. Él vino a buscar, a morir por lo que se había perdido, lo que estaba realmente perdido. Muchos de nosotros quizá no podemos identificarnos con un gran pecado porque quizá nunca lo hemos cometido. Algunos quizás y otros no. De manera que para aquellos que no hemos tenido pecados muy graves, incluyo a todos, pues quizá el concepto de una regeneración grande, de un cambio grande en la vida, pues quizá todo eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? No acaba de materializarse en nuestra vida, no acabamos de entenderlo, lo que es un cambio tan grande. Pero imagínense una persona que ha sido un asesino a sueldo. Y digo eso, por ejemplo, o un traficante de drogas, que inclusive ha matado a muchas personas por el tráfico de drogas. Miren todos los problemas tan graves que hay en México ahora mismo. Montones de bandas tremendas metidas en el asunto de drogas, acabando con todo lo que tienen que acabar. Si un hombre de esos encuentra la palabra de Dios, alguien le habla de Dios y penetra en su corazón y esa persona acepta al Señor como Salvador, esa persona tiene un cambio de 180 grados completo, absoluto. Abandona la banda, abandona las drogas, pide perdón a todo el mundo y está dispuesto, si le quieren quitar la vida a la gente de la banda, pues que se la quite, es igual. Están dispuestos a todo, porque realmente ha habido una regeneración, ha habido un cambio grande en su vida. Pero como digo, aquellos que quizá nunca han tenido experiencias de graves pecados, pues quizá no entienden o no entendemos ese perdón tan grande del Señor. Imagínense un ladrón profesional, imagínense una prostituta, que de repente alguien le habla de Dios y esa persona acepta a Cristo Jesús como Salvador. ¡Qué cambio tan grande, tan tremendo! Es evidente que la muerte de Cristo fue en sustitución de la muerte de otros, como se indica en esos versos que ya hemos leído. Él murió como nuestro sustituto. No cabe duda de que este es el significado de esos versos y de esa palabra. Él en lugar nuestro. El apóstol Juan, en muchos pasajes, Juan 11, 50 y 52, 18, 14, 10, 11, 15, 15 y 13, se refiere a la muerte de la salvación de Jesús como nuestro sustituto. Por ejemplo, Juan 11, 50 dice estas palabras: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La muerte de alguien por otra persona solo puede entenderse en el contexto de los conceptos de sacrificio del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo desarrolla el significado expiatorio de la muerte y de la pasión de Jesús de esta manera. Miren lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros fue hecho pecado. Él cargó el pecado nuestro en él. Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios, para que Dios nos pueda recibir a través de él. En Gálatas 3:13, él desarrolla el efecto libertador de la salvación como corresponde a la redención de un esclavo. La obra de salvación se identifica con el pago de un rescate. Un esclavo no puede ser rescatado si alguien no paga por el rescate del esclavo. El precio del rescate realmente depende del tipo de sustituto y depende del tipo de esclavo que se está rescatando. La ley completa e implacable del monte Sinaí, los 10 mandamientos, fue como un trueno negro, como una mala noticia al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios estaba contento cuando Moisés bajó de allá del monte Sinaí con las tablas de la ley?
Y a partir de ahora, reunió todo el pueblo y le leyó los 10 mandamientos.
Hasta entonces nunca los habían tenido. Conocían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero nunca Dios les había dicho claramente qué es lo que no pueden hacer. Y aquí se les cayó el pelo, mejor dicho, se nos cayó el pelo a todos. Los 10 mandamientos fueron presentados y el mundo entero vino a conocer el estado completo de perdición que todos tenemos. El apóstol Pablo nos dice que Dios tomó la iniciativa de salvación. Él sabía que que ningún ser humano, fíjense bien lo que digo, ningún ser humano puede cumplir todos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son bastante serios. Es más, son tan serios y tan básicos que realmente sí deberíamos poder cumplir alguno. Pero ¿saben qué? Que pronto o tarde de alguna manera fallamos en casi todos. De alguna forma, usamos el nombre de Dios en vano, aún los creyentes. ¿Cuántas veces no decimos un chiste gracioso y el nombre de Dios sale a mitad del chiste por alguna cosa? ¿Cuántas veces no usamos el nombre de Dios en vano? A veces para regañar a un niño. Los padres hacemos eso muy frecuentemente. Y yo les aseguro que los cristianos, al menos los de esta iglesia, no debemos utilizar nunca el nombre de Dios para regañar a un niño. ¡Oye, que Dios te va a castigar! ¡No! Primero, Dios no castiga a ningún niño porque haya ninguna fechoría, ninguna trastada. Ni a ningún mayor tampoco. Dios no nos castiga con nada. Nosotros nos castigamos solitos cuando cometemos la fechoría. De manera que, si miramos cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, uno por uno, honrarás a tu padre y a tu madre, dice el cuarto mandamiento, ¿verdad? No, pues yo quiero mucho a mi padre, yo quiero mucho a mi madre. Sí, nunca te has enojado con ellos. Nunca, a lo mejor, te han dado una galleta, como decimos ahí, un cachete, una paliza. O nunca te han prohibido algo y de rabia y de odio has dicho esta palabra que has contra ellos. A lo mejor por dentro, a lo mejor no las has pronunciado físicamente, pero lo has pensado. Estás deshonrando a tu padre y a tu madre. Si has hecho eso. Hermanos, podría pasar horas mirando y buscando ejemplos de cada una de las cosas. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Cuántas veces no hemos mirado algo y nos lo quisiéramos realmente? No hemos hecho nada malo, no lo hemos robado, no nos lo hemos quitado a nadie, pero lo hemos deseado intensamente. Eso es codiciar. No está mal que queramos cosas buenas, pero si queremos las de otros en nuestro corazón, aunque no se lo digamos a nadie, es pecado. Hermanos, que Moisés bajó las tablas de la ley y les trajo malas noticias, porque hasta entonces nadie les había dicho, miren, en los años 20 o 20 y pico, 24, 26, Ford introdujo el primer carro en este mundo. En este mundo no había leyes de tráfico, no había semáforo, no había direcciones prohibidas, no había aparcamiento prohibido, no había velocidad límite. De manera que mientras que no hay leyes, no hay problema. El problema es cuando te ponen las leyes. Ahora sí tienes el problema. Moisés bajó del monte Sinaí después de ver prácticamente a Dios, casi cara a cara, y recibir aquellas leyes. Y les trajo malas noticias al poder de Dios, al poder de Israel y a la humanidad entera. Y por ellas vamos a ser juzgados. Dios vio que no podíamos cumplir todos los mandamientos. Y Él se dio cuenta de que estábamos perdidos. Por lo tanto, Él buscó la forma de resolver el problema. Porque, hermanos, a pesar de que Dios es justo y perfecto en todos los sentidos, en su perfección y en su justicia, no puede romper la justicia. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni a uno. Dice la palabra de Dios, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La palabra de Dios nos dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice el apóstol. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios preparó la forma en la que no importa si somos capaces o no. Él proveyó el medio, tanto nos ama a la humanidad, que proveyó el medio para que seamos salvos. Cristo cargó con lo que nosotros debíamos haber cargado. Él cargó con nuestra carga. Hemos desobedecido a Dios, hemos pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús vino y pagó por mí en la cruz, pagó por ti en la cruz. Muchas personas no entienden por qué. Porque crecemos en un ambiente en el que oímos hablar de Dios y vamos a una iglesia u otra de cuando en cuando. Y creemos en Dios generalmente, pero no entendemos que tenemos que aceptar a Dios personalmente, privadamente, públicamente. Tenemos que un momento en nuestra vida hacer un alto y decir, Dios mío, tú sabes que yo te conozco de toda la vida, tú sabes que yo siempre he creído en ti, pero yo quiero aceptarte como mi Salvador personal y eterno. Ahorita mismo, aquí en este momento. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es una cosa que se pasa de generación en generación. No son cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como somos redimidos, así es como somos lavados, así es como somos limpios. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. No basta con ir a una iglesia, no basta con decir yo creo en Dios, generalmente hablando. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, individual y eterno. Y tenemos que hacerlo públicamente. Tenemos que hacerlo de forma que los demás sepan que lo hemos hecho. Hay muchas personas en este mundo que hemos recibido al Señor Jesús hace muchos años. Y hay muchas personas que creen ser del Señor Jesús, pero nunca jamás dieron el paso de decir yo quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo no sé si hay alguien aquí en esta tarde que quiere estar seguro de que el día de la condenación no va a ser para él o para ella. Que cuando llegue ese momento y estemos frente, cara a cara con Dios y Él nos juzgue, Él nos va a hallar culpables y nos va a condenar, pero Cristo Jesús va a salir y va a decir no, este hombre o esta mujer me aceptaron, yo he pagado por ellos. Él me aceptó, ella me aceptó como único salvador personal y eterno, y yo he pagado por Mario, yo he pagado por Lupe, he pagado por todos. Si hay alguien aquí en esta tarde que quiera aceptar a Cristo Jesús como salvador personal y eterno, quiera asegurarse de que Cristo Jesús será su abogado ante el juicio implacable de Dios. Si hay alguien aquí, levanta tu mano o ponte de pie para demostrar que has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador. Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, pero especialmente, Señor, por tu dádiva maravillosa, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Señor, te damos gracias porque sabemos que sin ti nada somos. Sabemos que sin ti nada podemos. Y sabemos, Señor, que pronto o tarde tenemos que enfrentarnos con la realidad, cara a cara, de quiénes somos y de lo que hacemos. Padre, te damos gracias porque tú has provisto la salvación a través de tu Hijo. Te damos gracias porque sabemos que y tenemos confianza de que a través de Él somos salvos. Y que ese día de condenación nunca va a llegar para nosotros. Señor, te damos gracias por la forma extraordinaria en la que tú nos enseñas a través de tu palabra todas las cosas que debemos de saber. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas no solamente las consecuencias del pecado, sino también nos enseñas la forma de librarnos de ello. Te damos gracias especialmente, Señor, por ese regalo maravilloso que tú has hecho a la humanidad a través de tu Hijo Jesús. Por ese sacrificio tremendo de siendo puro, imperfecto, sin mancha, haber cargado el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, con tanta maldad como hay en este mundo. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan comprensivo, tan amoroso. En el nombre precioso de Cristo Jesús.